Emprendals, un podcast de marketing y emprendedurismo. Hoy tenemos un episodio increíble que hace muchísimo me estaban pidiendo. Tengo invitado acá, estamos conectados en Zoom, con Martín Lorences, director de Generar Confianza, una escuela de oratoria que hoy nos va a hablar de las claves del storytelling en redes y algunos tips de oratoria. ¿Cómo estás, Martín?
Hola, Belén, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Soy un fiel oyente del podcast, así que un lujo estar acá.
¡Qué emoción! Bueno, gracias por el apoyo. El otro día tuvimos una mini sesión y bueno, estuve aprendiendo de estas claves de oratoria que son tan importantes cuando estamos haciendo videos para las redes sociales. Así que creo que el episodio de hoy va a ser clave para todos nuestros oyentes que tienen que salir a contar su historia, tienen que salir a contar otras historias, y hoy en las redes tenemos tantas posibilidades de hacer storytelling, no solamente en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, así que creo que el episodio de hoy va a ser clave para todos, para aquellos que ya se lanzaron a hacer storytelling, para los que no, y ven que es una oportunidad para darse a conocer, y bueno, para cualquier persona que hoy nos esté escuchando, yo creo que el storytelling es una estrategia y también algo lindo para aplicar en nuestro día a día. A ver si nos contás un poquito, ¿qué es el storytelling?
Bueno, el storytelling tiene básicamente dos aplicaciones. Una que es más tradicional, porque storytelling, que suena muy bonito en inglés, pero que en castellano es el arte de contar historias, el arte tradicional de contar historias que a todos nos encanta. El ser humano tiene una predilección por escuchar historias, ya sea leer o una serie o una película, nos encanta que nos cuenten historias que vienen de nuestros ancestros. Y el storytelling, que yo digo storytelling estratégico aplicado a nuestros emprendimientos, en las redes sociales, tiene una doble aplicación. La primera es que cuando nosotros aparecemos en las redes, en un video, en una historia, en IGTV, incorporar historias, relatos que sean funcionales a lo que yo quiero transmitir. Y no la típica comunicación de venta donde uno ofrece los productos, acá tenés este producto, este precio, estas características, sino la idea es contar una historia. Del producto, cómo lo concebiste, o de alguien que se haya vinculado con ese producto, o de un tercero, un famoso, o de vos. ¿Qué sentís vos como emprendedor sobre tu emprendimiento y sobre tus productos? Eso es una vertiente. Y la otra vertiente que me parece muy interesante para los emprendedores es tener un storytelling integral. Es decir, que todas las comunicaciones de tu emprendimiento se hagan en un formato de storytelling que tiene algunas particularidades, pero sobre todo tener claro quién es el personaje principal de la historia de tu marca y qué problema le resolvés al otro.
Me encanta. Me gusta porque tenemos dos opciones de storytelling que son completamente distintas. El del día a día y eso de encontrar pequeñas historias, que no se trata de crearte la historia de tu vida, sino como encontrar algo que puede empatizar con el otro y lograr este sentimiento de, che, a mí también me pasó, me siento identificado. Así que está bueno encontrar distintos personajes. Yo siempre le digo a los emprendedores, bueno, no hagan solamente la típica historia de este tipo de personaje, porque si hacen historias con distintos personajes hay más chances de que distintos sectores de la audiencia se sientan identificados. Y se me ocurre que, por ejemplo, no sé, un storytelling puede ser, yo una vez conté en mis historias y en mi Snapchat cuando conocí a Luisana Lopilato, que la vi en Tequila una noche que fui a bailar hace muchos años. Y le dije, ay, me encanta, tengo una marca de moda y vos me encantás, como me encantaría que algún día vengas al local, soy muy fanática tuya. Y ella, bueno, vivía en Canadá, pero ahora en ese momento estaba en Buenos Aires, y me dijo, ay sí, me encantaría, conozco la marca, me encantaría que mandes productos, toma, esta es la tarjeta de mi vestuarista, así la contactás. Y yo conté eso, y fue una historia que me pasó, y creo que ese storytelling de, che, y después mostré cómo le preparaba los productos a Luisana y se los mandaba a Canadá, me pareció como que estaba bueno porque estaba mostrando productos y también contando toda la historia de que soy una cara dura, y que fui y le dije, che, yo soy fanática tuya, me encantaría darte ropa. No es, podría haber sido también que, no sé, le hubiera mandado un mensaje en Instagram o algo, sí, como, che, soy una emprendedora cara dura y creo que si querés y soñás con algo, tenés que moverte y tratar de lograrlo vos solo, ¿no?
Esa historia que contabas, Belén, es de storytelling puro, puro y del bueno, porque te ubica a vos en un rol, que sería como la que está contando el relato, en un rol muy humilde, que es, yo admiraba a alguien, soy un emprendedor, y voy a ese alguien que admiro a pedirle, a contarle lo que yo hago. Ese alguien me habilita, me comparte la experiencia y me permite que mi producto circule. Es decir, cuando uno cuenta una historia como vos estás haciendo ahí, estás haciendo venta sin vender. Porque esto es muy importante, el storytelling tiene la habilidad de esquivar las defensas del cerebro de nuestros consumidores. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros cerebros están, pero sobreabundados de publicidad. Nuestro cerebro y nuestra mente está cansada de que le quieran vender todo el tiempo cosas. Cuando uno cuenta una historia, une la cuestión más mística, más ritualista de nuestra marca. Y nuestro cerebro, como consumidor, busca esas historias. Entonces, si yo le digo 2x1 en un curso de oratoria, la gente no va. Bueno, es una oferta más de tantas que ocurren en el día. Si yo te cuento esta historia que vos hiciste de Luisana, o cuento tantas otras historias que pueden andar, el cerebro se pone curioso y quiere saber. Y cuando quiere saber, después se predispone para comprar. Y además de comprar, cuando uno empieza a contar historias y las historias de la marca de uno, genera gente leal a la marca, no meros consumidores. Esto, bueno, vos lo tenés muy claro, ese concepto de la comunidad se da cuando la marca cuenta una historia, más allá de los productos en concreto que vende.
Claro, porque se genera como una relación con la marca mucho más sí, espiritual, de las
Tal cual.
clientas dicen, wow, qué divertido, se quedan enganchadas con el contenido, qué distinto es ver historias de Instagram y estar viendo zapatos, zapatos, zapatos que estás viendo a alguien que te enganchás, es como una serie. Si contamos historias de cosas que nos están pasando hoy, hay muchas más chances de que la audiencia empatice con ese contenido porque es algo que está pasando ahora. Por ejemplo, historias de cierres de tiendas, que eso yo lo conté, cuántos emprendedores hoy están cerrando sus locales porque estamos en una situación de pandemia, de cómo enfrentar la adversidad, algo que quizás hay personas que se identifican con mi sentimiento, no les está pasando de cerrar un local, pero sí les está pasando que se están quedando sin trabajo y el sentimiento, el mensaje de la historia termina llegándole a otras personas que están viviendo situaciones similares, ¿no? Eso me pasó cuando yo cerré el local de Recoleta, que decidí compartirlo. Perfectamente podría haber dicho, no, bueno, esta historia no me interesa contarla. No es que lo conté en el momento que decidí cerrar el local porque yo estaba mal y nada, no iba a estar subiendo historias llorando, no tenía ni ganas de grabarme, pero sí lo conté cuando ya lo había asumido y me sentía preparada, porque bueno, esto es muy personal. No quiere decir ahora que escuchen este programa y que salgan todos a contar todos sus historias de fracasos, éxitos, ustedes tienen que sentirse cómodos con lo que van a compartir, porque bueno, estar en las redes sociales es exponerse y a veces también prefieren no contar su historia y contar la historia de otra persona.
Seguro, y déjame agregar algo en línea a lo que decís, Belén, que cuando uno habla de storytelling y de contar historias, no es transformarse en un contador de anécdotas o en hacer un show de stand-up, sino que las historias que uno cuenta tienen que ser 100% funcionales a nuestro emprendimiento y al mensaje que yo quiero transmitir. Es usar una historia, que ahora vamos a ver qué formato tiene para que esa historia sea, hay que pasarla por un triple filtro, después cumplir una serie de estructuras para que esa historia sea válida, genere impacto y demás. Pero tiene que ser totalmente funcional en lo que yo quiero transmitir, para explicar algo mejor, que llame más la atención y genere más impacto. Pero no es contar todo lo que hacemos todo el tiempo, o lo que te pasó a un vecino, sino que tiene que tener una íntima vinculación con el objetivo que vos querés para esa publicación y que querés generar en la gente que te escucha, te sigue o te mira.
Buenísimo, me encanta. ¿Y cómo decís que es la estructura ideal de un storytelling?
Mira, las historias para que generen impacto hay que pasarla primero por un triple filtro. Es decir, tres cosas tenés que preguntarte si esa historia está buena. La primera, ¿hay un conflicto? ¿En esa historia hay algo que resolver? ¿Hay una adversidad? ¿Hay una tensión? Segundo, ¿tiene un mensaje de transformación? No quiere decir que la historia que uno cuente tiene que ser siempre la historia de una victoria, pero sí que la historia que cuento tiene que tener un aprendizaje de uno o de alguien, pero hay un aprendizaje que después, cuando damos la estructura, es lo que se llama el ciclo famoso del héroe. Y la tercera cosa es que tiene que ser una historia auténtica. Esto no quiere decir que tiene que haber pasado sí o sí. No importa si vos a Luisana fuiste y elegiste A, elegiste B o elegiste C. pero sí lo que tuvo que haber pasado es que vos la hayas visto, porque tranquilamente cuando la historia no es real se nota. O mirá si, por ejemplo, sale esa persona y dice, no, yo no la conozco a Belén, no sé quién es, ni Sofía de Grecia, la marca, no tengo ni idea. Entonces, toda nuestra imagen y legitimidad se desmorona. Ahora, después, si vos le dijiste A o B, y ella te dijo A o C, y demás, son detalles que uno puede sí ir generando algunos matices para que sea en un punto consecuente con el impacto que uno quiere generar. Yo no podría decirte ahora, ¿cómo voy a decirlo? Yo acabo antes de hablar con vos, corté con el Papa Francisco que me decía, Martín, éxitos en tu entrevista en Emprendas, porque no tiene sentido, no sería real y no es creíble. O hoy me encontré con un marciano y el marciano me dijo, no sería ni por casualidad auténtica. Auténtica significa esto, que si no fue 100% real, que pudo haberlo sido en algunos de sus elementos.
Perfecto. Se me viene a la mente cuando estábamos en Chile, que bueno, antes Sofía de Grecia estaba en Chile, hacíamos una feria en la playa, estábamos en una casa con todos los integrantes del equipo y nos quedamos, las llaves se habían quedado dentro de la casa. Así que yo entré por la ventana y las busqué. Y después dije, ay, esto lo deberíamos subir a Snapchat. Y lo volví a actuar. Y fue como una historia, en verdad, no estaba pasando en ese momento, lo volví a hacer. Pero la historia era real, acababa de pasar. Entonces fue como que vivimos las cosas así dos veces, la verdadera y la del storytelling de las redes.
Esa cumple el rol de que es auténtica, ¿ves? Es auténtica. Fue actuada, pero fue en base a hechos reales, diríamos, si fuera una novela.
Claro, no tenía las cámaras ahí para detectar el momento y después dije, ay, bueno, lo hacemos de vuelta y lo grabamos y lo subimos a Snapchat.
Buenísimo, buenísimo. Y después, la historia cumple, no sé si por ahí, seguramente nuestra audiencia lo conoce, pero hay un camino del héroe que diseñó Joseph Campbell, que era un antropólogo norteamericano, muy fanático de la mitología griega, y que analizando las estructuras de las historias de aventura de la década del 70, descubre que eran muy parecidas en su formato a las historias de la mitología griega. Y él se dio cuenta que una buena historia, y esto después lo aplicamos al ámbito de los emprendedores, el ámbito más comercial y del marketing, tiene que cumplir un ciclo, que él llamó el ciclo del héroe, que tiene 5 pasos. Y yo siempre digo que aquel emprendedor que acierte con los 5 pasos y sabiendo cuál es el rol de uno, cuál es el rol del cliente y demás, tiene una potencialidad para vender mucho más impactante que aquel que comunica de manera tradicional.
Buenísimo. ¿Cuáles son los 5 pasos?
Esos 5 pasos son, te voy a hacer muy breve, así no se aburre la gente, porque si no, yo me muero si se aburren. Mirá, me muero si se aburren. El primer paso es definir quién es el personaje principal de tu historia. Hagan de cuenta que la marca de ustedes, el emprendimiento, es una historia en sí misma. Ok, ¿quién es el personaje principal de la historia de tu marca? Uno suele caer en el error de creer que uno, el fundador, el ideólogo o la marca en sí, es el personaje principal de nuestra historia, y eso es un error. El personaje principal de tu historia de marca es tu cliente, es tu consumidor. Ese es nuestro personaje principal de la historia de Sofía de Grecia, en tu caso, de Generar Confianza en el mío y de tantas marcas. Ese es el personaje principal. Pero lo más importante es el paso 2, que es ese personaje principal, ¿a qué conflicto se enfrenta? ¿Qué problema ese personaje principal tiene? Y acá déjame brevemente profundizar en esto, que hay 2 tipos de conflictos. Tenemos el conflicto tangible y el conflicto intangible. Todos nuestros clientes se enfrentan a estos 2 tipos de conflictos. En el primero, el conflicto tangible es muy superficial. Suponete que hoy ya estamos por la tarde y tenemos hambre. Entonces, yo tengo un conflicto tangible que es que tengo hambre. Perfecto. En ese caso, yo tengo muy cerca mío una casa de comida rápida, vamos a poner un nombre, Burger King, y una casa de pizzería vegana. ¿Ok? Las dos compiten por satisfacer, en teoría, mi conflicto tangible, que es el hambre. Pero en realidad hay algo que se esconde detrás del conflicto tangible de nuestros clientes, que es el conflicto intangible. Es decir, hay una motivación, un posicionamiento ideológico, una creencia, que nos va a terminar inclinando por una marca o por otra. Supongamos que yo fuera vegano, que no lo soy, pero si yo fuera vegano, tengo un posicionamiento hacia los alimentos. No estoy dispuesto a comer nada que haya tenido un esfuerzo, un sacrificio animal. ¿Ok? Entonces, ya para mí, Burger King no es una opción. Burger King a mí no me habla. Me habla la pizzería vegana, por lo cual no compiten entre sí. Si yo hoy tuve un día agotado, vengo de un mes de dieta, y digo, no, hoy me voy a dar un premio y quiero desbarrancarme con la comida, quiero darme un sacudón calórico, y bueno, voy a buscar la casa de hamburguesas que tenga la hamburguesa más grande, con más queso cheddar, con más tomate. Entonces ahí Burger King no le habla al cliente que tiene esta convicción ideológica de no tener de no comer nada con sacrificio animal. Ven, a priori los dos parecían que competían en el conflicto tangible mío, hambre. Pero cuando yo corro el velo del conflicto y voy a la profundidad, hay conflictos distintos, más profundos. Y ahí el emprendedor que entienda el conflicto intangible de su cliente se da cuenta que en verdad no vende zapatos, no vende lencería, no vende curso de oratoria, vende otra cosa.
Genial.
Y ahí aparece el tercer paso, que es el rol nuestro. Siempre en las historias hay un guía. Un guía que ayuda a ese personaje principal a transitar su problema. Que lo ayuda a cerrar la brecha entre su realidad actual y su realidad ideal con ese problema resuelto. Ese es el rol de nuestras marcas. En el caso mío, es una persona que tiene un problema de hablar en público porque le da miedo, o quiere potenciar la manera en que habla en público, o tiene que dar un examen final o una presentación frente a los inversores de su emprendimiento que son extranjeros, no importa, tiene que hacer una presentación de impacto. Tiene ese conflicto. ¿Que el conflicto cuál es? Tangible, tiene que hablar mejor en público. Intangible es que quiere sentirse bien. Entonces yo me di cuenta, cuando me pongo en rol de guía, que yo no vendo cursos de oratoria, yo vendo bienestar, vendo desarrollo personal, vendo superación. Entonces comunico desde otro costado. El rol de mi compañía, de mi empresa, es ser guía de esa persona que tiene un conflicto que es, ok, quiere mejorar su vida íntima vinculada a cómo se comunica. Y después, muy breve, para no monopolizar demasiado la palabra, perdón Belén, el cuarto y el quinto paso es, ok, esa persona que al principio tenía un problema, logra, después de el vínculo conmigo, tener esta superación personal. Hay una transformación en ese personaje. Y luego, el paso quinto, el call to action. Nuestra empresa, nuestro emprendimiento, tiene que siempre convocar al otro a un movimiento posterior. Después de que nosotros comunicamos con una IGTV, con una historia, el que nos está mirando no puede quedar indemne. Tiene que generar un movimiento más, algo plus, un posterior. Seguirte, poner me gusta, un comentario, eso lo va vinculando con tu emprendimiento desde otro lugar, más allá de la mera compra.
Me encantó. Me encantó los pasos, me encantaron los pasos y lo identifico en Sofía como que el anhelo, el sueño de las seguidoras de Sofía es esto de emprender su propia empresa, que se inspiran mucho en la historia de la marca, de cómo creció, que empezó en el living de una casa de dos chicas que tenían 20 años y soñaban con tener una marca de moda y arrancaron con 300 pesos argentinos en el 2008. Y toda esa historia es como, che, yo quiero que eso me pase. Entonces ahí se conectan todas las pequeñas historias de pasos para que ellas también emprendan, ¿no? Y nuestro hashtag soñadoras en acción. Y esto de la transformación, escuchá la historia y terminá después de la historia con ganas de hacer algo, aprendiendo algo, con todas las pilas para emprender en moda o en el proyecto que vos quieras. Bueno, y también me encantaría que no nos olvidemos en este episodio de compartir algunos tips de oratoria que estuvimos hablando el otro día, que yo te contaba que a mí me pasa mucho de trabarme, de decir, y me hablaste mucho de algo que me dijiste que es la clave en oratoria, que son las pausas, ¿no? ¿Nos querés contar un poquito de eso?
Sí,
y
sí,
me encanta. Voy buscando también las preguntas porque me mandaron más preguntas por Instagram.
Muy bien, muy bien. Yo siempre digo que las pausas son en la oratoria lo que la aloe vera en las pócimas medicinales. ¿Vieron que la aloe vera se usa para todo? Te quemaste aloe vera. Bueno, lo mismo pasa con las pausas. Las pausas te solucionan todos los inconvenientes de la oratoria. La pausa es un breve instante de silencio, que depende el énfasis que le quieras dar a ese momento, puede ser de 1 o de 2 segundos. Es un momento en que el orador demuestra que tiene un carácter, demuestra que está en el dominio del mensaje, que está comunicando lo que quiere comunicar, cuando lo quiere comunicar, y que aparte nos ayuda y nos sirve para pulir las muletillas. las muletillas, como recién decías vos, Belén, esa repetición de un sonido, que puede ser sí, sí, no, no, el que sea, todos tenemos alguna por ahí en el placard. Lo ideal es que cuando, cada vez que decimos esas muletillas, porque ahí va un instante de silencio, pausa. Entonces, primero, identificar qué muletilla tenés, y luego la reemplazas, la única manera de reemplazarla es con ese instante de silencio. Que además, ese instante de silencio le permite a tu seguidor que tu mensaje le llegue. Porque si uno habla muy seguido y muy rápido, abruma al oyente, el oyente no puede jerarquizar los contenidos y le da todo lo mismo. Entonces, cuando uno hace una pausa, le ayuda a su oyente o la persona que lo sigue a enfatizar la jerarquía de nuestro contenido. Y eso es garantía de éxito.
Espectacular. Sí, acá Claudia me había mandado las muletillas, ¿qué ejercicio puedo hacer para quitarlas de mi ser? Jaja. Sí, es exactamente eso. Trabajar con las pausas.
Primero que sepa cuál es, y después las pausas.
Espectacular. Bueno, acá también mandaron. ¿Cómo se evita desconcentrarse del discurso a dar cuando te sentís observado por el público?
Uy, temazo. Ahí tengo una mala y una buena noticia para darle a esa persona que pregunta. La mala es que eso no se puede curar. Todos estamos atravesados por micro distracciones. Siempre te vas a distraer. El problema es que siempre lo vas a hacer. El secreto está en cómo generar acceso para volver de esa distracción. Y acá lo que yo les recomiendo primero, que estén muy conectados con la razón por la que están ahí. ¿Cuál es la razón por la que vos estás transmitiendo ese mensaje? Hablando en público, una entrevista, en un vivo. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Qué es lo que te llevó? ¿Qué es lo que te gusta? Segundo, que vos te armes una estructura. Esto es muy importante. Si uno, la oratoria no es el mundo de la improvisación. Los que improvisan son los que se sienten mal porque es incómodo improvisar. Entonces, prepárate una estructurita con la idea principal de lo que vas a decir, dos o tres cosas que son sobresalientes para vos, que sí o sí tenés que decir, y vas a ver que luego el mensaje va a fluir. Y si te quedás en blanco, respirás, pausa, traemos una pausa, respirás, y automáticamente el contenido vuelve.
Está buenísimo. A mí me pasó en un taller que me puse muy nerviosa, porque me quedaban 10 minutos y de contenido me quedaban 40 minutos. Lo había calculado bien. Yo sabía que siempre se extendía, porque a veces en los talleres es difícil, no sé, grupos que preguntan más cosas, se extiende más. Y la verdad es que, nada, se estaba extendiendo demasiado, pero siempre me dejaban quedarme una hora más en el lugar. Pero ese día no se podía. Así que la chica vino y me dijo, te quedan 10 minutos, y son 10 minutos porque yo me voy y no queda nadie en el lugar. Me puse súper nerviosa y estaba diciendo algo y no, tuve un bloqueo mental que no podía decir nada. Y dije, chicos, perdón, me puse nerviosa, voy a frenar un segundo y voy a organizarme porque nos quedan 10 minutos. Y todos se empezaron a reír. O sea, pero bien, pero porque yo dije, ay, perdón, estoy nerviosa. Y me quedé así, quieta. Todos se cagaron de risa. Yo dije, bueno, es algo natural, puede pasar, no es la muerte de nadie. No sé, me sentí incómoda y lo compartí. Y se rieron, pasaron 5 minutos, me quedaron 5 minutos menos y cerré la idea y les prometí mandarles lo que les faltaba por mail e hice los videos por mail. Pensé una solución en 5 minutos. Que bueno, eso fue lo que me pasó a mí. Yo lo compartí. Bueno, preguntas que nos mandaron. ¿Cómo comunicar una preventa o reserva de stock? Esto quizás no está muy relacionado a storytelling, pero sí creo que podés aplicar el storytelling en una preventa. Se me ocurre que se puede hacer, si vos haces una preventa de un zapato, mostrando cómo se va dibujando el zapato, quién lo dibuja, qué estudió, cómo llegó a la empresa. Este producto lo pensé, me inspiré en este artista o esto que me pasó, y ahí le podés aplicar storytelling, ¿no? Se me ocurre.
Sí, usando una estrategia que yo trabajo mucho, que es el elevator pitch. El pitch. Cortito, en menos de un minuto, ¿qué valor le agrega tu producto a los demás? O le va a agregar, si es una presentación de algo nuevo, eso, darle por ahí.
Perfecto. Después acá Fer preguntó, genial, me encanta. ¿Cómo terminar o cerrar una capacitación en líneas generales lo recomendable?
Ok. Acá, a ver, yo primero te digo lo que no haría. Yo no haría cerrar, yo no cerraría una presentación con frases de otros, porque se lleva el mérito, porque lo que la gente más recuerda de nuestra presentación es el cierre. Por ende, si vos cerrás con una frase inspiradora de otro, los méritos se los va a llevar aquel dueño de la frase. Yo siempre trato de cerrar con un mensaje que sea positivo, con un mensaje que sea inspirador, pero que llene de responsabilidad al oyente, que le cargue al asistente de un paso posterior, que es que se vincule más con nuestra marca, ¿no? Que crea que puede mejorar. Yo doy muchas charlas sobre storytelling para emprendedores o de miedo para hablar en público en otros casos, y siempre digo que el cierre sea un cierre que los inspire, que los motive a un plus, a que pueden rendir por encima de lo que vienen rindiendo, pero también que compartan mi causa de que todos pueden hablar bien en público, o imagínense en una ONG. La idea es que el cierre convoque a que esa gente siga aportando y apoyando la causa que uno defiende. Y lo mismo para los emprendimientos.
Buenísimo, me encanta. Como terminar ahí con una llamada a la acción para invitar a que de todo lo que escuchó el oyente, ahora vamos a la acción. Bueno,
Exacto.
y para cerrar, tenemos acá la pregunta de Luli, que es, ¿cómo es el storytelling desde cero? Yo creo que Luli, igual todo el episodio, todo lo que compartimos hoy, te va a servir, es una bomba de contenido. Pero, Martín, ¿qué historia le recomendarías a Luli, a ver qué tipo de historia podría arrancar Luli como cualquier emprendedor que hoy no esté haciendo storytelling, que le cueste? ¿Cuál es como la historia primera para arrancar si sos emprendedor?
Siempre que, si uno pudiese elegir, hay que contar historias personales, historias de uno, donde uno no tuviste un triunfo, sino al contrario, tuviste una adversidad y de esa adversidad sacaste tu fortaleza o tu idea para tu emprendimiento actual. Si no es lo que te pasó, bueno, contar en primera persona por qué te gusta lo que te gusta, qué sentís que vos con tu emprendimiento le agregás a otro. Yo iría por ahí. ¿Cómo te conectaste con tu emprendimiento? ¿Cómo te conectaste con esa actividad? Si es de ropa, si es de diseño, si es de coaching o lo que fuese. ¿Cuál es tu vínculo con la especialidad o con el servicio o el producto que ofreces? Iría mucho por ahí.
Espectacular. Bueno, me encantó el episodio de hoy, Martín. Estuvo buenísimo. Creo que compartiste muchas herramientas para toda nuestra audiencia de Emprendals. Y me encantaría que nos compartas acá dónde te pueden seguir y escuchar más contenido de oratoria y cómo se pueden sumar también a tus grupos online de oratoria para capacitarse y dar charlas, compartir las historias de sus proyectos y aplicar storytelling en redes.
Mira, en Instagram, que yo creo que es la plataforma que todavía mejor le sienta a mi emprendimiento, es @generalconfianza, sino también en LinkedIn, que es Martín Lorences, mi nombre, o también General Confianza, y ahí van a encontrar mucho contenido freemium, gratis y de calidad. Bueno. Y después yo lo que ofrezco son talleres grupales y sesiones individuales. Ahora, todos los meses hacemos dos talleres. Siempre uno es oratoria de impacto y otro es oratoria para redes sociales. Y después tenemos otro que es storytelling, que es cómo contar historias de los productos. Trabajamos mucho en storytelling aplicado a productos. Y después trabajo mucho, muchísimo con sesiones individuales, que trabajamos bien focalizados con los gustos o necesidades de cada uno para potenciar cómo se comunican. Y ahora, dentro de 10 días, sale mi libro, que también lo pueden conseguir a través de las redes.
Espectacular.
Libro A. Libro de papel, físico, old school, pero yo quería que sea así, de papel.
Me encanta, está buenísimo. Y yo creo que ahora igual con la pandemia a todos nos gusta más desconectarnos un poco de lo digital y leer
Tal
en papel.
cual.
Así que buenísimo. Gracias por todo, Martín. Y bueno, ese fue el episodio de Emprendals. Espero que lo hayan aprovechado, que hayan tomado nota. Y si empiezan a hacer storytelling de sus redes, menciónenlo a Martín, generar confianza, taguéenlo, pueden contar su historia y después pueden cerrar un poco esa historia diciendo, che, yo me animé porque escuché este episodio de Emprendals y generar confianza y la verdad es que invito a todos a que se animen. Y ese fue el episodio de hoy. Un beso enorme a todos y gracias Martín por sumarte. Chau,
Gracias,
chau.
Belén, por la invitación.